Recibiendo datos. Desencriptando. Detectada emisión pirata. Datos corruptos. Estamos siendo hackeados.
Bienvenidos al programa Pirata Hora Crítica, emitiendo desde la clandestinidad para toda la esfera humana. Si estás escuchando esto, eres la resistencia.
Bienvenidos al primer programa de la tercera temporada de Hora Crítica. Parece que por fin volvemos poco a poco a una cierta normalidad, pero para nosotros, la insurgencia frente al poder establecido y a la información manipulada por Aleph, la lucha no cesa. Seguiremos trayendo toda la información sin ningún tipo de filtro o manipulación. Bienvenidos a la Resistencia. Pasad, poneros cómodos y ya sois parte de Hora Crítica, lo peor de la esfera humana reunido en un podcast. ¡Empezamos! Bienvenidos al primer programa de la tercera temporada, el primer programa de la nueva normalidad. Antes de nada, agradecer a todos los que han seguido trabajando duro mientras el resto estábamos en casa para que tuviéramos seguridad, salud, comida y todos los servicios mínimos. Gente que se ha arriesgado por los demás, aquí tenéis nuestro agradecimiento. Y bueno, unos aplausos. Ahí está, un poco fake, pero es lo que es. No tenemos público aún. Bueno, pues hemos vuelto a emitir el programa a través de la red, cada uno desde sus casas, porque aunque no empecemos con la desescalada, hemos empezado con la desescalada, debemos seguir teniendo paciencia y no ponernos en riesgo porque sí. Bueno, hay bastantes cambios, vamos al lío. Como escucháis, bastante ruido de fondo, hay bastantes cositas novedades en este programa. Tenemos a través de Maya al exjugador profesional de Dog Bowl, Sibelius.
Hola, muy buenas.
Tenemos al humano real que no ha suplantado, JB Mis Venas.
No, soy sospechoso.
No. El adiestrador de Antípodas, Harlock.
Buenas.
El papá achuchable, Corneja.
A todos.
¿Y qué nos habla el comandante de las fuerzas del DPRK, Sparko? Bueno, hago un disclaimer, lo primero de todo, antes de que dejarle hablar más a esta gente. Como hay gente nueva, ya avisamos de que no nos hacemos responsables de las opiniones de nuestros colaboradores. Veis, como normalmente esto no hace falta decirlo, pero hoy creo que es bastante importante que lo dejemos claro, que hay que ir con ojo. Como ya hemos dicho, este programa es el primero que hacemos durante la llamada desescalada, que se supone que nos llevará a una nueva normalidad. Vamos a poner muchas comillas porque esto a la gente le pone muy nerviosa, lo de la nueva normalidad. Esperemos poder volver poco a poco a los eventos, quedar con los colegas, viajar para hacer las cosas que más nos gustan. Todo este rollo que friki, que es lo que nos mola. Pero tenemos que tener paciencia y no hacer botellones de 700 personas. En este programa hablaremos de actualidad, Patreon, las novedades de junio y hablaremos sobre la experiencia que hemos tenido jugando a Code One durante este último mes. Así que vamos con el primer programa de esta nueva temporada.
Ecos de la Esfera.
Bueno, pues Chisco nos va a contar un poquito primero las novedades generales que tenemos en el universo de Infinity y después ya hablaré un poquito de las novedades del podcast. Bueno, Chisco, cuéntanos un poquito.
Me he dado cuenta que no he mirado lo que era la novedad de julio. Pero bueno, empecemos por el Kickstarter de Defiance, que ha habido dos noticias importantes este mes. Una es que, por causas evidentes que nadie sorprende, se retrasa un poco el envío. Me parece que era para finales de julio, principios de agosto, ahora es para septiembre-octubre. Es decir, un mes, dos meses de retraso, que para las circunstancias en las que estamos no es muy grave. Y la siguiente actualización, lo que dijeron era que habían completado el casteo de todas las miniaturas del core y las expansiones. Por lo tanto, ahora, digamos, todo lo que le falta es losetas, cajas, el chodrón ese, ¿cómo se llama? El megalodrón.
El polladrón, sí.
Sí, el megalodrón, el reglamento, fichas. Es decir, la miniatura solo es un componente. Sé que la gente solo quiere las miniaturas en muchos casos, pero solo es uno de los componentes que compone. Y es lo único que ellos hacen en casa. Y ya está, esas son las dos cosas. Se retrasa un poco, evidentemente, y no creo que sorprenda a nadie que se retrase un poco y que ya tienen todas las miniaturas hechas. Estas son las dos novedades importantes de Defiant de este mes. Después se dijo el nombre de la novela gráfica que se venía diciendo que saldría, decían para este año, veremos si es para este año o para el siguiente. Y se va a llamar Betrayal o Traición. Las novedades de julio, voy a intentar encontrarlas así al vuelo. ¿Las pusiste en algún lado?
Está en el Facebook de Hora Crítica.
Sí.
Bueno,
era por comentarlas un poquito. La que iba a salir en julio, pero bueno, como vamos a repasar las de junio ahora, pues tampoco pasa nada. Bueno, mientras tú buscas, voy a presentar a nuestro recién llegado. Tenemos con nosotros a Petacas. ¡Petacas!
Hola, buenas tardes.
Dos minutitos antes y hubiese podido presentarte con normalidad. Pero bueno.
Con el resto.
Con el resto. Pero es igual, venga, has llegado justo a tiempo. Bueno, mientras. Yo voy a entrar a adelantar un poco las novedades. Como veis, hoy hemos tenido. Íbamos a partir de ahora el programa regular, porque hemos subdividido el programa. Como esto está creciendo mucho, estamos haciendo muchas cosas y cada vez hicimos las píldoras, pero digamos las píldoras han derivado en hacer especiales de otros de otras cosas. Vamos a hacer monográficos de facción, vamos a hacer especiales monográficos también. Lo que estábamos haciendo hasta ahora de Aristella lo vamos a dividir y hacerlo en programas separados para que la gente tenga más fácil encontrar y siempre tenga una especie, podríamos decir, entre comillas, una enciclopedia de cosas de Infinity narradas y descritas por podcast y para encontrarlas de una manera más sencilla. Y bueno, dentro de esa idea, lo que hemos hecho es de, como te diría, vaciar un poco el programa regular para hacer un programa que sea más actualidad, más rápido, más entretenido, más de ponernos en contacto con nuestros oyentes, por ejemplo, por eso vamos a hacer el programa en directo. Pero como no nos atrevíamos, y bien que hemos hecho, menos mal, que ahí aún tenemos algo de cerebro, de decir directamente vamos a emitir tal día, tal hora, venid todos, y porque hemos preferido probarlo, y menos mal, porque al final íbamos a ser Chisco y yo solos, y gracias a que cuatro Patreons inconscientes, como todos los Patreons, se han atrevido a meterse, pues tenemos un poquito más de gente, pero si no hubiese sido un poco desastre. Gracias a los Patreons por echarnos una mano. Bueno, pues ahí ya he soltado mi cuñita, ya puedes darle.
Ya las he encontrado.
Sí.
La noticia que se han visto de julio son los remotos de Yuchinki Panoceanía, los básicos, el de Pulse of Flight, el lanzamisil inteligente ametralladora, que los han puesto hecho un lavado de cara. No han cambiado, es decir, siguen pareciendo lo que eran antes. Ahora los de Panoceanía tienen una cara enfadada delante.
30 más.
Sí.
Y pinchados.
Sí. Y la gente, es decir, le gusta mucho el remoto, pero hay gente que no le gusta el arma acoplada al lado. Cuestión de gusto, sobre todo.
Sí.
En el Facebook de Hora Crítica están las fotos, la verdad, a mí me gustan los dos packs me gustan bastante y son packs bastante básicos. Para alguien que empieza, probablemente sea una de las primeras cajas que se debería comprar, porque son remotos que están siempre en listas. Otra cosa que sale es el Support Pack de O12, que ya vimos algunas de las miniaturas la semana pasada, que eran los remotitos y el ingeniero que pone inglés en la gorra. Y se ha visto la nueva skin de Aristella, que este mes creo que no vamos a poder decir nada malo, que no. Es Tawu, señor del crimen, no, creo que era.
El señor de la mafia nipona.
Sí, y la verdad es una miniatura muy guapa, ya sea para HVT o para jugar en Aristella, que la miniatura de Aristella a mí no me parece muy guay, está bastante guapa.
En cuanto me lleguen mis japoneses será mi HVT, pero vamos, de cabeza. Sí.
Es más, yo ahí como quise decir que es más HVT que personaje para jugar a Aristella, pero no es una buena mini, eso es indiscutible.
Yo creo que ha quedado muy elegante y una pose muy controladora, a mí me ha molado
bastante. Sí, a mí me gusta como mini, me gusta.
¡Coño, petaca!
Y se está poniendo el guante para hacerte el tacto rectal, está muy bien todo.
Bueno, hay que mantener las medidas de seguridad.
Le falta la mascarilla.
Ahí está. Sí. Pues bueno, vamos a hablar también de la wiki, que ha habido salseo. Venga, Chisco dice que no pasa nada.
No, ha lanzado la Wikipedia de Code One, que básicamente es el reglamento de Code One, pero con secciones en las que puedes clicar, que puedes buscar la sección más rápidamente. Está solo en inglés y le falta, pues, porque han dicho que pronto estará en español. Y no, la wiki es una wiki. Tampoco que sea una maravilla del diseño, pero bueno, es funcional.
Básicamente no han cambiado el típico skin que te viene de base y han dejado el básico, de todo blanco y sin ninguna gracia de ningún tipo, y un banner y ya está. Y después eso, que haya salido solo en español, me parece bastante extraño.
Solo en inglés.
Eso solo, eso. O sea, no haya salido en español.
No puedes criticar esa wiki.
No, porque no.
Es del dios de Infinity.
Creo que el falseo, más que por la wiki en sí mismo, viene porque se ha perdido la wiki de N3, al menos que accedas desde el Army, ya que ahora cuando accedes a la página web de la wiki, accedes directamente a la de Code One.
Claro.
Eso es lo que ha mosqueado a más de uno.
Sí, espera. Que si tú entras en Infinity y le das Wikipedia, a la Wiki Infinity Wiki te lleva a la de Code One.
Que bueno, que a la Wiki de N3 tienes que hacerlo desde una habilidad de...
O que tengas directamente guardado ya el link de antes, pero sí.
Bueno, si buscas en Google Infinity Wiki te salen los dos, ¿eh?
Bueno, pero aún así no me parece la cosa más habilidosa del mundo haberlo hecho así. Pero bueno, que después nos caen hostias por meternos con la gente que hace estas cosas. Bueno, pues vamos con... Ya he contado un poco las novedades del podcast. Pero ahora creo que con el repaso que he hecho antes prácticamente lo he comentado todo. El tema de los monográficos, el tema de que Aristella no lo vamos a cargar ahora. Bueno, lo hemos cargado de aquí. Hoy no habrá sección de Aristella. Novedades sí, pero no Aristella. Porque eso lo vamos a separar. Y todo lo que hemos grabado hasta ahora lo vamos a ir sacando en pequeños programas, como las píldoras, más o menos, pues algo así, pero de más duración. El programa en directo. Ah, bueno, y después, que para todo lo que sean Patreons, hemos hecho una miniatura exclusiva.
A ver, segundo, Geloid nos dice, la wiki ya está bien enlazada, por lo tanto, ya una de las críticas ya se cae de por sí. La única crítica es que está solo en inglés, ya está. Y que es sosa. Pero bueno, una wiki tiene que ser funcional, no bonita.
Sí, parece
correcto.
Donde buscar un, no sé, una ficha técnica de algo, de pato o de lo que sea aquí. No tiene la gracia.
Bueno, a mí está en inglés, como para mí no sirve para nada. Así que bueno, y lo que comentaba, miniatura exclusiva que vamos a hacer para Patreons y que va a haber algo de merchandising también, camisetas y movidas que vamos a hacer y que muy guay. Y ya está, pues esto ha sido un poquito las novedades. Hay que decir que tampoco podemos comentar mucho porque está todo parado, no hay eventos, no hay... Las novedades van saliendo, pero tampoco ha habido nada súper espectacular, así que es lo que hay, chavales. Hay que hacer un programa cada mes y este mes pues no hay mucho de lo que hablar. Pues bueno, vamos a pasar a la sección de Patreons. Dime, Chisco, ¿vais a decir algo? No.
Yo
no. Vale, pues venga, le doy.
Organizando la resistencia.
Vamos con repasar la lista de Patreons a día 1 de julio de 2020, los 52 Patreons que tenemos. Así que bueno,
Chisco,
coge aire, vamos.
¿1 de julio?
Vale, silencio, que de después, junio, sí. después me pierdo. Venga, Alex, Arek, As de Picas, Asesinlo, Borlois, Carlos Yorca, Corneja, Daishomaku, David Anta de Frutos, David Ojea, Diel Dien, Difot, Drungaki, ay, espera que me he perdido, Eduardo Vidal Mata, Erastrecon, Fari, Francus, Gabriel Boira, Guille, Graza Cotrini, Greylock, Harlock, Hendel Hamster, Isros, Iván Herbás, J.B. Misvenas, Joan Ferragut, Joan Rodier, Josca, Laconius, Lobo Ferrer,
Laconicus.
No, ahora pone Laconius. Lord Dri, Midgar, Nengash, Odez, Oscar CB, Petacas, Puche, Ragar, Red Venom, Rubén Astudillo, Sergio Ruiz, Silagas, Silnando, venga, que está acabando, Sil 21, Silvanas, Tomeusus, Vicente 85, Vito, Álvaro del Amo y Justron. Tenemos que hacer algo con esto, ¿eh?
Un aplauso para Chisco.
¡Bien! ¡Bien!
Que lo ha conseguido sin morir. Vale, hay que decir que
por orden alfabético. Yo ya no soy el número 4, ¿eh? Hay que repetir todos los sorteos.
Me quejo ahora para siempre. Laconius, Laconius quiso cambiar su nick y tuvo a bien el hacerme llegar un jamón. Y así que bueno, pues ha sido. Se le ha cambiado el nick. Venga, antes del sorteo, vamos a saludar especialmente a los nuevos Patreons que se suman a esta familia clandestina, los Patreons de este mes nuevos, que es Jonathan Reino. As de Picas y Gabriel Boira Leirbach. El chaval este que viene a aprender a jugar, el Leirbach este.
Sí, venga, chaval, que ahora
en sí, empieza ahora y tiene que aprender.
Por cierto, Ramón, la lista de Patreon será a 1 de junio.
Ah, sí. Bueno, pero yo al futuro no puedo viajar, así que es de junio.
Detalles.
Sí, aquí
que no va a haber nuevos este mes.
Los cortapegas son bastante especiales.
Sí. Sí, y ya te contaré cosas que han pasado con otros guiones y haciendo corta pega. Gracias por hacer los Patreons y bienvenidos a lo peor de la esfera humana. Aquí debería ir el anuncio de los patrocinadores, que tenemos nuevos, pero íbamos a grabar cuñas nuevas, pero por culpa del confinamiento, quien las iba a grabar no ha podido porque no podía acceder a un micro bueno, porque digamos estaba en su casa y para grabarlo con el micro del ordenador, pues hemos decidido esperar y las tendremos un poquito más adelante. Vamos a poner la de Dovich, que ya conocéis, y después locutaremos nosotros la de Laser Army. Así que bueno, voy con la cuña de nuestro patrocinador Dovich.
Dovich Scenery. Una empresa dedicada a los accesorios y la escenografía para wargames y juegos de mesa. Con una espectacular gama y productos de primera calidad. Síguelos en redes sociales y en su página web, dobbysmachinery.com.
Y ahora vamos con la cuña de Laser Army Scenery.
Laser Army, Laser Army.
No troleéis al pobre Laser Army. Laser Army, una empresa de fabricación de escenografía, bases, dashboard, tokens y todo tipo de accesorios para wargames en MDF y metaquilato, generales productos y mesas espectaculares. Síguenos en Facebook, Instagram y en su página web. Bueno, esto seguramente lo grabará alguien bien a partir del próximo programa, esperemos.
Y haciendo puntos y aparte y todo.
Sí. Repasados los Patreons y patrocinadores, vamos con el sorteo. Este mes sorteamos un Cold Storm. Y vamos a sortear también un pack de bases que nos ha pasado The Beach Scenery. Así que bueno, de los 52 saca dos numeritos y me dices a ver quiénes son y lo apuntaremos aquí.
El 44, ¿se la das?
No, hay un 4, pero es el 14.
El 14, ¿quién es?
El 14 es Drunk Draki.
¡Drunk! ¿Pero esto qué es?
Vaya tongo.
ayer.
No, que elija. Y después hará ahí las dos cosas para elegir, ¿vale? Entonces haremos como siempre y que elija una de las dos. Y la otra va a ser para.
Pues estaría bien, porque si agaste su cumpleaños hoy, felicidades. Oh. Pues no. Le tocaba al 7, que es.
¡Corneja!
¡Corneja! ¡Corneja! ¡Corneja! ¡Corneja! ¡Corneja! Es verdad, joder. Espera, voy a poner unos aplausitos. No,
os paso el vídeo en pelotas, mi chido es deuda.
¡Fabuloso!
Bueno, enhorabuena y espero el lunes mandarlo todo. Madre mía, tengo cosas para mandar, me va a matar. Todo el mundo me quiere matar. Tú aquí lo pones, cagándose en mí porque hace desde antes de la pandemia que tengo un montón de cosas para mandar. Bueno, el lunes lo mando todo. Y ahora vamos con el marrón. En el marrón en el que nos hemos metido decidimos hacer... Nos mandó Corbus un Lian Kai, bueno, y el Calstorm nos lo mandó Corbus y decidimos hacer pues un sorteito guapo. O sea, que esto es gracias a O12 y a su intento de soborno. Y lo que vamos a hacer es, el Yankai lo pusimos público para que la gente que participa, que no es Patreon, pero que participa, también tuviera la oportunidad de llevarse alguna cosilla del podcast. Así que vamos a hacer un sorteo. Ya hicimos, bueno, pues hicimos una publicación, había que compartir, comentar, poner un hashtag y darle me gusta a las cosas. Así que bueno, vamos a, como comentamos en redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. No sé quién ha escrito esto. No sé quién ha escrito esto en el guión, ¿eh?
Adivina quién lo ha escrito.
Sí, alguien ha escrito esto y me ha modificado el guión. Venga, pues. vamos a lo que dijimos. Hemos juntado, no hemos mirado quién los ha hecho. Es decir, si tú comentaste los tres sitios, tienes tres oportunidades, como tienes tres boletos. Así que 23, 16 y 28, hay que sumarlo todo y sacar un número y estar 2 horas y media contando. A ver, ojalá que sea menos de 23, por favor, Chisco.
Vale. Bueno, son 67 en total.
Sí.
Pues y así que, pues mira, te has salvado, porque es el 13.
El 13, venga, pues...
Corneja, poco y todo.
Se lleva la puta hostia, ¿sabes? A ver, venga, pues voy a contar desde arriba... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, Roberto Díaz, 9, 10, 11, 12 y 13. Pues es Dani DM. Dani DM, que es Diel Dien. ¿Sabes? Lo podéis comprobar. Madre mía.
En fin,
en fin, hasta participé yo, ¿eh? O sea, imagínate. Yo
también lo quería. Le tienes que mandar a Bélgica.
Yo también lo quería. No, no, que cuando nos veamos ya se lo daré. ¿Sabes? O sea, que espere. Yo no se lo mando. Bueno, pues...
Puedes hacer una cosa. Se lo puedes mandar a Vicen y que se lo dé cuando lo vea en Valencia.
Uf, no sé si este año va a ir, pero bueno, voy a apuntar aquí.
O a Alemania lo puedes mandar, que te sale más barato desde Mallorca.
Sí. Hombre, lo puedes mandar a mí.
Ya está en Alemania, que está en Mallorca y como somos una
colonia. Luego lo invaden y ya está.
Bueno, pues he hecho los dos sorteitos, el de Patreons y el de gente, ahora lo anunciaremos. Va a quedar esto como un tongazo de la puta hostia, pero bueno, es igual, es lo que hay. Vamos con la siguiente sección, con novedades y las cositas.
En Primetime.
Si una crítica ya es un caos de por sí, lo está siendo más que nunca. En esta sección repasamos las novedades del mes, y aquí ponen la expansión de Aristella, pero no, esto, como hemos comentado, lo vamos a dejar de hacer aquí y vamos a pasar a hacerlo en... Hola, lo vamos a empezar a hacer en otro... en un programa paralelo. Vamos con las novedades en miniaturas, las correspondientes a junio, y cómo usaremos, como todos los meses, nuestro sistema de puntuación PP. Recordamos cómo funciona. La puntuación es de 1 a 5, donde 1 no nos gusta nada y ni siquiera la compraríamos, pese a ser muy buena, y la 5 la compraríamos incluso sin ser de nuestro ejército, porque nos flipa. Así que bueno, Chisco, ves contando cuál es y describiéndolas un poquito, y después haremos las puntuaciones. Vamos a hacer las puntuaciones para que no haya peleas. Espérate un segundo, voy a mirar. Vamos a hacer Jaume, Bernat, Corneja, Petacas, Chico y yo. Venga. Vale, pues. Somos un montón hoy al final.
Sí. Vale, la primera que tenemos es la unidad Delta, que es el médico, con el Jutbot B, que es el... Quiero ver otro ángulo de este remoto, porque es súper raro en la cabeza.
Tiene un moto, bueno, o una trompa.
A mí el remoto no me gusta nada.
Como una toalla de salir de la ducha, ¿no? Que llevan así las señoras a veces.
Ahora lo comenta. Ahora cuando os toque puntuar, lo comentáis.
Venga, empezad a puntuar. ¿Podéis puntuar por separado o en conjunto?
Sí, como solo son dos, puntuadlas como más os apetezca. Jaume.
Se supone que comienzo yo. No sé, tío. Sigo con la sensación de que O12 no tiene una personalidad marcada. Me parecen minis completamente genéricos. Y el remoto no me gusta nada. Aún así, tampoco voy a ser muy malo. Yo le pondría un 3.
Bueno, no está tan mal. Hardlock.
Yo al Delta un 4. Sobre todo le ayuda el pintado, que se nota que han cambiado. Y al Moco, que le acompaña, un 0.
El cero es un único. No puedes poner un 0.
No, pues un menos 1.
Un 1.
No, menos 1 también está cogido.
Sí. Podrías ir a menos 2, pero yo creo que no es un menos 2.
Un Will Parrot.
Ponle un 1, ya está. Es un 1.
Venga, siguiente. ¿Quién es el siguiente? Corneja.
¿Qué?
A ver, ¿lo podemos echar ya, Corneja?
Pasa palabra, Tonco.
Puntúa. ¿O no estás en el...?
5.
Vale, pues ya está. Un panoco. No se puede esperar menos de un panoco. Petaca. ¿Qué era?
El Delta.
5.
Echad a este tío de la conversación, por favor.
Te he puesto un 5 a la peana también. Venga, siguiente.
3.
No, me voy a petacas.
Madre mía, ¿cómo lo puedo mutar ahora? Mutado. Venga, cuéntanos, Petaca. Lo voy a desmutar cuando le toque puntuar.
Sí, a mí el de la el gorrilla me mola, pero la señora de la toalla robótica en la cabeza no. Entonces, como van puntos, pues un 2.
Bueno, un 2. Yo el de la gorra, pese a que tenga la gorra de pitufo, según el ángulo, parece que lleva una gorra de pitufo, es súper extraño, pero ahora me hace gracia. Y yo le pondría un 3. Y al Delta, a mí me mola mucho, me parece un 5. Mira lo que digo. Esto de jugar la liga con Panoco me está trastocando. ¿Sabes? Pero el Delta me parece un 5. Me hace muy bonita la mini esa.
Vale, yo voy a puntuar, aunque iba antes que Ramón, pero me ha saltado. Le pongo un 4 al Delta y un 3 al remoto. Es decir, es raro, pero me gusta. Los nuevos remotos pequeñitos me gustan en general.
Vale, pues. Pues siguiente. Dale, Chisco.
El siguiente es el Grief Operators con 2 pistolas Breakers. Su 0 de Mortal Kombat.
Pues dale, a puntuar.
A puntuar.
Pues esta miniatura, no sé, me gusta. Me parece un poco extraña, pero la verdad es que mola mucho. Aunque las putas cajitas tácticas. Pero bueno, yo le pondría un 4.
Venga,
sí, yo para mí también es un 4 porque no se le ve la cara del cachofo.
Eso suma mucho.
Siguiente. Ah, bueno, espérate, que lo tengo que desmutar. Vale. Petacas. Corneja. Espérate, no lo puedo desmutar. Hostia, que me lo he cargado. Me he cargado a este.
Pues ya está, un menos.
Bueno, pues nada. Petacas. Voy a intentar desmutarlo de mientras.
Yo voy a dar un 4. Me mola mucho la cara de loco esa que tiene.
Chisco, dale tú. Que no consigo desmutar a Corneja, me lo he cargado.
Yo le voy a poner un 5. La verdad que posee figuras muy guapos de miniatura. 5. Creo que de los 5 de este mes. No, hay más 5.
Bueno,
no he conseguido debutar. Has matado a Corneja.
He matado a Corneja sin querer. No sé si lo estoy viendo, que estoy subiendo y bajando su imagen, pero no lo consigo, tío. O sea, te lo juro, tío. No hay manera.
No.
Que vuelva a entrar.
Sí, sale y vuelve a entrar.
Corneja.
O sí, sale y vuelve a entrar. Bueno, yo le voy a puntuar un 4. Me parece guay la mini. Y la pose está chula también, sí. Un 4. Venga, vamos.
En el chat dicen 5-5-5 para el...
¿Sí? ¿5?
Para el Grifo Operator, sí. Y 4 para el Delta.
Hostia, pues nadie de nosotros le ha puesto un 5.
Yo le he puesto un 5.
Ah, tú le has puesto un 5. Sí. Vale. Pues venga, sigue, da igual. Lo siguiente. Ah, bueno, esto es el
Action Pad. Un repack del Action Pad, digamos, una lista ya preparada para Code One de Sharvasti. Todos son miniaturas que ya hemos visto y hemos puntuado.
Sí.
Por 80 euros, 3, 6, 9, 10 miniaturas. Y la verdad es que para Infinity también es un buen pack para empezar, ¿eh? Me parece que es el starter más el Beyond, más otro miniatura.
No, ¿se suena? No,
porque serían 9.
Es lo que venía en el Wildfire más el Beyond.
Sí, eso, el Wildfire más el Beyond.
Ah, sí, claro, las 7 Wildfire más el Beyond, sí, son las 10. La verdad, un buen pack para empezar por 80 euros. Vale, lo siguiente que tenemos es el Beyond Caldo de Tormenta. El Beyond Castle Expansion Pack, que vienen con 3 panocos y 3 chinos. Y ahora estoy buscando cómo se llaman, porque no me acuerdo los nombres de los... para los panocos tenemos un Locust con fusil de precisión, un Bark Spitfire, que es el señor que está al frente, y el Boik Soldier con lanzamisiles, que es la IP corda. Y para Yujing tenemos un Shang-Chi Hacker, Yemao, que es un personaje con Spitfire. No sé dónde lo lleva Spitfire, pero ahí lo está. Y un Jinko. El llamado Spitfire, vale. Sí, no, es el de la izquierda. Es Jinko, la de la espada. Jinko, una heroína de Yujing.
Es la personaje, sí.
Sí, la personaje de. La sombra de no sé dónde. Vale, puntuaciones.
Venga.
Podéis puntuar como queráis. Son 6 miniaturas, podéis dar 6 números si queréis.
Sí, yo lo que podéis hacer es sí, ir puntuando una a una, o por grupitos, o la que más os guste de todas, lo que queráis, sí.
Tenemos a Corneja.
Sí, ya ha vuelto.
La
sí.
Que más me gusta de todas es la china, tío, la personaje, no sé. Me mola un montón. Aunque la máscara me recuerda mucho a los ninjas, pero bueno. Me mola mucho, me mola la pose. no sé, la IP de Yujin la veo un poco genérica para mi gusto y muy cabezona. No sé si es. No sé si es de la perspectiva o qué, pero le veo un cabezón increíble.
Ese, creo que es el primer casco que parece que le cabe una cabeza dentro.
Sí, es la primera miniatura que realmente parece un casco y no un, que tiene una cabeza metal.
Pero si parece la huevera de la mini, mírala bien.
Ay, no sé, y los panos, la verdad es que no sé si será mi odio hacia pano interno el que habla, pero el Locus no está mal, el casco del bar no me termina de molar y la IP, yo qué sé, un poco más de chapa. No sé, ya te digo, la mini favorita la china. En total a la caja le daría un 4, pero si he de repartir entre ambos bandos sería 4.5 para Yujin, 3.5 para Pan.
Vale, siguiente.
Vale, yo lo voy a dividir un poco. A mí el Yamao me parece que es la más horrible. Y la que más me gusta a mí es el Bol. Lo que pasa es que parece pequeñito. A ver cómo es en mano. Y en general sería un 2 para Yujin y un 3 para Pano. El tío de la Rebequita tampoco me acaba de gustar el Bark, pero porque si tiene un Spitfire, porque dispara con una pistola.
Porque se le acaba la munición.
Porque está cerca.
Porque puede elegir.
Porque está cerca, tiene un más 3.
Sí.
Ya.
Está orando con la pistola. Tío.
Bueno, ya ha acabado, ¿no? Pues el siguiente.
Sí.
Corneja, que ya ha vuelto.
¿Sí? ¿Ya?
Sí.
Sí, sí.
Chino es 3, Pano 5.
Bueno, venga.
Vuélvelo a mutear.
Para hacer esto te mutas.
Que si hablo mucho, que si hablo de tiempo, que si no hablo.
Por eso hay que ponerle un GIF de estos que están lanzando billetes y ya está. O sea, es que no sé para qué.
Dale, siguiente.
Yo, a mí sí que me parece que hay una mezcla ahí entre Varuna y lo nuevo, ¿no? Porque el pavo ese me parece muy varunesco, el de Pano, pero está bien. Y lo de los abrigos de invierno, la verdad es que lo único que es súper bueno, que no se veía hasta ahora, ¿no? Y sí que es verdad que el movimiento que tiene la china de la espada mola mucho. Yo sí que le doy un 4 a los chinos y un 2 a los panos.
Pues qué bajón. Vale.
¿Puso hater?
Siguiente. Ya está, no. Ya estamos todos, ¿no?
Voy yo.
Venga.
Sí. Venga. En esta caja, a diferencia de la caja de Caston, que creo que salió ganando para Oceanía, en esta creo que gana Yujin. De todas maneras, le voy a poner un 3 al espera, que estoy mirando el nombre, al Yemao. Me parece normalita, es una tropa con un casco raro y no tiene nada especial. Y los otros dos le voy a poner 5. La IP me gusta muchísimo, me gusta mucho el nuevo diseño de los Sanjis. Y la personaje también me mola muchísimo, pose y diseño también me mola mucho. Para Oceanía, un 3 para el Locust, porque también es bastante estándar, no tiene nada especial. Y los dos que son nuevos, el Volk le voy a poner un 5, porque la verdad me gusta mucho, sería 4.5, pero le voy a poner 5. Y el de delante es el que le voy a poner un 4, pero porque me gusta muchísimo el casco, le voy a poner un 4, si no sería un 3, pero el casco que lleva me gusta muchísimo.
Yo coincido contigo, aunque bueno, no que ganaran en la caja básica de Caston, pero sí que eran mucho más bonitos, eran muy guay los panocos básicos de la caja de Caston, y en cambio a mí los del Beñón no me gusta ninguno de los tres, o sea, ninguno de los tres me flipa. El Bark, que es el que está delante, ¿no? El que lleva el casco y apuntando con la pistola es el Bargan, ¿no? El Bark
sí,
con Spitfire.
Sí, el Bark.
Pues ese es el de los tres, el único que salvaría de la quema y de la refundición. Los demás no me gustan nada, tío, pero bueno. Sabéis que yo con Panoco, pues lo que hay. Y después, los chinos, coincido que el que está un poquito por debajo es el chino de
El Yemao,
pero bueno, tampoco me disgusta demasiado. Y los otros dos sí son muy bonitos. Los dos son,
bueno, yo no diría que por debajo, más bien que es estándar.
Sí, es más un 3, sí, es un 3. Es que no, si es un 3, está guay, es un 3, ok, correcto. Y los otros dos son...
Voy a enseñar una cosa que nadie ha señalado. Las miniaturas están miradas, me están mirando todas hacia donde toca.
No puede ser.
Algo está pasando. Sí, sí, están todas las líneas de visión bien puestas.
Algo está pasando. Sí.
¿Quién está en la combinación?
Algo ha pasado, sí.
Y el pintado está un poco mejor también, sí. La verdad es que el pintado también parece que ha mejorado.
Sí, no he querido decir nada, pero la verdad es que el pintado...
Es que creo que ya no has pinta, Giraldo.
Sí, crees bien. Ahora la pinta, si no me equivoco, mi nota de estudio.
Sí, el Sergio...
Sergio...
¿Sí? ¿Luque?
Sergio Luque, sí.
Y yo creo... No,
vamos
no, no, no.
Por orden. Que esto se está
no sé qué cojones está pasando. Bueno, venga.
Es mejor. Yo tengo ganas de ver el minotauro de este tío que no el conejo de Giraldez, que estoy hasta los huevos, ¿eh? El conejo de Giraldez.
Vamos a ver, sí, es verdad que las últimas miniaturas están muy guays, pero también ya de Carlston veníamos que estaba muy bien hecha, las de Carlston estaban guays. Así que yo no sé si hay un cambio ya total o simplemente es que Sergio está pintando algunas solo o no. No lo sé, eso yo no tengo tanta información. De todas maneras, han ganado un poquito. Bueno, siguiente mini, la última ya del mes.
Sí, que es una que algunos nómadas la estaban esperando desde hace mucho, que es el Securitate Feuerbach.
Feuerbach.
Feuerbach. Uh-huh. Con un diseño de Feuerbach de Panocos que aún no, que Panocos, de nómadas que aún no se había visto. De nómadas o ejército combinado, depende de a quién preguntes. Y venga, empezad a puntuarla.
Pues la mini me gusta bastante, aunque tiene la pedazo, piedra o chatarra táctica, como lo queramos llamar. Me gusta mucho el brazo biónico, la cara me encanta de la miniatura. Ya le pondría, a esta le pongo el 5, venga, no he puesto ninguno. Y eso, que nómadas no me hace mucho tirín, pero la mini.
Siguiente.
A mí otra mini DC para que saquen de novedad se queda en un 3,5. Está bien, pero no es algo espectacular.
Vale. Petaca. Ah, no, Corneja.
Se ha pirado.
Petaca.
Un 2. No sé si es por el pintado, pero creo que hay muchas minis así ya. Con esta puta pose y... No sé, no le veo nada innovador.
Chico.
Yo, un 3. Aunque el diseño del Feuerbach me ha decepcionado un poco porque es básicamente una ametralladora con un cañón diferente.
Pues...
Eso mismo voy a decir yo, que el Feuerbach, los que se habían visto ahora, eran unos cacharros de la hostia, y este es como si es un fusil con la punta diferente, es un poco decepcionante, la verdad.
¿Cómo se llama el personaje de Alec con Feuerbach?
Teucro.
Eso sí que es un Feuerbach. Eso es un poco, así.
Yo le tengo puesto a un Securitate en una pose parecida a esta, no tan exagerada, pero una pose parecida, el Feuerbach de Teucro, y mola infinito, tío. Pero por lo demás es 3, no es una mala mini, lo que pasa es que es eso, es una mini bastante estándar. Hubiese molado que hubiese tenido el cacho Feuerbach ese que tienen los otros. Haberle quitado un poco de plomo a la parte, a la piedra táctica, y habérselo metido al arma, hubiese quedado un poco mejor.
Sí, creo que Feuerbach es para llevar más como un lanzamisiles que llevar como un rifle, creo.
Sí, es que se supone que es como un cañón acelerador pequeñito, esto aquí mola un puñado, ¿sabes? Y aquí es un poco soso. Bueno, pues, última novedad, que no es una miniatura.
¿Chisco? Que es el reglamento físico de Code One.
Y esto es para... Sí, bueno, acaba.
Que valdrá 15 euros.
Sí.
No viene sin miniatura. O sea, que sea más del estilo del libreto de... ¿El ITS 10 o 9?
9, me parece que era el que tenía libretos, ¿eh?
Sí, pues sea más de ese estilo.
Está bien que hayan sacado esto para los que no hemos sido incapaces de imprimirlo en PDF. Y así menos no lo podemos.
O son incapaces de usar tecnología para leerlo en PDF.
Sí.
Por la doble columna.
Pero sí, si sigue estando a doble columna, yo voy a ser incapaz de leerlo. Pero bueno. A ver, después.
Ramón no lee periódicos porque están a cuatro columnas.
Sí, no, claro, ahí me mareo. No puedo. Sí, a mí leer ya me va justito. Bueno, pues. Bueno, ya está, bien. Sacar el libro está bien porque si al final es para. Novatos, Code One, pues que tengan al menos acceso al libro y está bien, de precio es baratito para que lo quiera tener en físico. Bueno,
el libro tendrá 104 páginas a todo color, tapa blanda, 15 euros. Está bastante bien.
Sí, está bastante bien. Bueno, pues vamos a darle a... Vamos a repasar un poquito lo poquito que hemos jugado a Code One, porque como decimos, no tenemos un tema, es que no ha pasado nada, ¿sabes? Tampoco es que no tenemos nada de qué hablar. Y hemos decidido, para no hacer programas de 5 horas o de 3 horas, hablando de un monográfico de Panoceanía y meterlo aquí, que sería un programa con una turra terrible, pues vamos a hablar un poquito de esta experiencia jugando a Code One, los que hayamos jugado un poquito. Así que bueno, jugado, he leído las reglas y un poquito a ver qué nos parece. Venga, profundizando en Aracne.
Profundizando en Aracne.
Vale, pues vamos a comentar lo que he dicho antes, lo que hayamos jugado, qué nos parece un poquito Code One y cómo hemos visto las partidas. Y bueno, no sé cuántos de vosotros habéis jugado, cuántos jugáis la liga que estamos haciendo entre Patreons, o Chisco sé que la está jugando, yo también la estoy jugando. ¿Alguien más que la esté jugando esta liga?
No, padre.
No.
No,
¿eh?
No. Chan. ¿Alguno de los tres ha probado Code One?
Sí.
Bueno, pues mira, al menos algo.
En mi mente es increíble. A partir de ahí ya no.
Yo he abierto la caja. Tengo el libro aquí.
Aquí acaba. Llegó hace 3 días el Calstor en Mallorca.
Sí.
O sea, aquí, imagínate.
Es que,
menos que tardase en mandar Corvus. Es que estaba en la mensajería. Estuvo semana y media parado para antes de repartirlo.
El que haya jugado a
cuarentena.
El que haya jugado a Code One ahora, realmente es que no se puede jugar. O sea, o has tenido que hacer una legalidad, o justamente porque tienes alguien con quien jugar en casa. Ha sido porque se ha jugado por TTS. En TTS se han puesto las pilas, se ha intentado tener al día más o menos con la actualización de las minis de Code One, las listas de Code One, el módulo que hay. A mí no me funcionaba la mitad de los geckos, pero bueno, a gente le funcionaban unos, otros no, así un poco caótico. Yo creo que el TTS estaba un poco sobresaturado de gente intentando jugar y los servidores te vienen a mil. Pero se ha podido jugar y estamos haciendo nosotros, por ejemplo, una liga que ya es la segunda, una pequeñita que se hizo al principio. Ya creo que somos como 14, 15, 16, somos bastante gente jugando. Y bien, bueno... Cuenta tú, si quieres, un poco, Chisco, tu opinión, si quieres, o lo que hayas visto, o cositas interesantes que hayas visto en reglas, o en la forma de jugar, o lo que te salga los huevos, que quieras. Habla.
Bueno, yo jugué el anterior torneo, digamos, que hicimos primero un torneo más corto, y después están jugando la liga. A Code One a 15 puntos, creo que está bastante bien para enseñar, pero... El matar en un turno también es muy fácil. Porque 15 puntos da para meter un señor gordo y sus animadoras. Y un señor gordo puede perfectamente matar a todo el ejército rival. Y es lo mismo que la misión de aniquilación. La misión de aniquilación también está muy bien para enseñar, pero al novato tienes que dejarle ir primero y explicándole, puedes hacer esto, puedes hacer esto otro, gastar las órdenes así... Y dejas que te masacre, porque es lo que te va a hacer. Porque a 15 puntos aniquilación, el que va primero tiene una ventaja que básicamente ha ganado la partida. A no ser que el otro tenga mucha suerte o tuvo muy mala suerte. Después ya pasamos a 20 puntos. 20 puntos la cosa mejora bastante, la mesa se vuelve más grande. Porque a 15 puntos la mesa es el tapete de los operations. El póster, un tamaño póster, no me acuerdo cuánto era el tamaño.
60-80.
60-80. Creo que ni llega a eso. Pero bueno, es una mesa muy pequeña, solo hay 40 centímetros entre lado y lado. Muy poca distancia. A 20 puntos la mesa ya se vuelve más larga y más ancha. Se vuelve 120 de profundidad por 80 de ancho. Y ya puedes hacer un poquito más. Ya es una partida un poquito más normal. A 20 puntos lo mismo, ya se vuelve una partida más normal en la que puedes hacer un poco de tirada floja, aunque también puedes rambear un poco y es lo mismo. La de 25 aún no la he jugado por problemas de internet, porque son estas cosas que pasan cuando juegas en digital y no en analógico, pero así que no puedo opinar de la tercera misión de sabotaje, no era suministros.
Bueno, yo sigo jugando esa partida.
En general, el Code One me está gustando. Es decir, es lo que esperas, un Infinity a mínimos. No tienes token de mando, ni tiras agallas, básicamente todo muy directo. Gasto de aquí, muevo, disparo y a lo mejor toco una consola, pero ya está, nada muy espectacular, simple y al grano. Y bueno, la verdad, Code One es lo que cuando leí el reglamento es lo que esperaba de Code One. Un Infinity más, no pulido, sino, ¿cómo se dice? Un esqueleto de Infinity, para decirlo de una manera. Que está bastante bien para empezar a la gente. A veteranos seguramente no les va a gustar. Es decir, a mí me falta cosa en Code One. O sea, que es como que tendrán N4. Por Code One para mí se me queda corto. A un novato igual le va bien empezar por Code One.
Pues yo creo, si me permites que te replique esto, creo que tiene la complejidad suficiente para decidir lanzarse directamente a N4. Yo creo que se han quedado un poco en un medio camino entre la simpleza y directamente lanzarte a Infinity. Y a mí me termina de gustar. Creo que lo han hecho lo suficientemente complejo como para que te rente, si quieres jugar a Infinity, si tu objetivo es jugar a Infinity, para que te rente directamente entrar a Infinity como se ha hecho siempre. Se podría haber hecho algo más simple y mucho más escueto, pero quizás sí que habrían perdido ese paso, ¿no? Digamos, de fianza Infinity si lo hubiesen hecho demasiado sencillo. Pero es que a mí, como de todas las demos que he hecho, de las presentaciones, de los jugadores nuevos que he visto entrar en el mundillo, me parece que Code One no va a satisfacer ese nicho que se supone que debe. Al menos es mi opinión.
Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Harlock, dale gas.
Sí. Yo creo que, como dice Ramón siempre, a los polla vieja nos va a decepcionar, porque todo el mundo, aquel que ya había jugado a Infinity y lo dejó en N3 porque era muy complicado y se pensaba que Code One le iba a solucionar la vida y las pandemias, pues creo que se ha equivocado. Y creo que los pasos son el libreto mega sencillo que te viene en la caja de Operations, y luego viene Code One, que es eso, para un veterano hay ciertas mecánicas que te dices para qué las has metido como regeneración, y que se pueden haber ahorrado muchas reglas para que un novato no viera ciertas mecánicas, y que un jugador veterano te puede meter un Dao Fei con Spitfire, meterle 11 órdenes, destrozar al rival, y es lo que dice Chisco, si tú a un novato no le dejas empezar, le vas a arrasar con el Dao Fei y se va a quedar, pues muy divertido esto, ¿no?
Ya, pero por eso le dejas jugar al rival primero y le vas explicando, porque si estás enseñando a jugar no vas a matarlo.
Bueno, pero
pero el problema es que hay muchos que no piensan así.
No, y que no, ¿vale? todo el mundo es Warcore. O sea, es decir, la gente juega y Warcore hay uno de cada 100 jugadores. Entonces la gente cuando juega va a jugar, y si el juego te permite, que es, a mi crítica es, si el juego te permite coger al Dao Fei a media distancia, teniente Spitfire, y gastarle 11 horas al Dao Fei y que el otro no pueda ni reaccionar de ninguna manera, porque vas a ver dónde están los hackers, vas a ver dónde están los... no hay termóticos que pueden ser una sorpresa para bloquearte esa IP y tal y cual, y sabes dónde está exactamente el otro... Es que un jugador, ya no hace falta que sea un jugador super pro, un jugador con dos dedos de frente, lo que va a hacer, vale, empiezo yo, perfecto, ala, chaval, hasta luego, y te arrase.
Eso es como cuando vas a hacer una demo y te pones el combo avatar especular.
Bueno, pero así, y... sí, es que después es verdad que nos centramos mucho en, es que en la demo, sí, pero la gente no va a hacer demos todo el día, o sea, es decir, la gente lo que va a querer es jugar con después, sus colegas.
Después va a jugar pachangas y... Porque al final eso no es un juego competitivo, el Code One.
Sí, pero si yo juego pachangas y empiezas tú con tu Dao Fei o con tu lo que sea y me arrasas el primer turno, pues no me va a parecer divertido el juego. Por mucha pachanga que sea. No sé, es mi opinión es... Yo, por ejemplo, que tuve la tienda en su momento, la gente que no quería jugar a Infinity era porque el Rambo les superaba. Venían de otros juegos, venían de otro tipo de juegos pequeños, de Batman o de, ¿sabes? De juegos de ese tipo. Y el Rambo les superaba, les volvía locos. Y eso pues no se ha quitado en Code One. Y eso, lo que como dice Jaume, va a ser, para mí es una barrera para a gente nueva. Al final te sirve como paso previo a Infinity, pero al final vas a tener que jugar a Infinity, porque no están todas las facciones, aunque salgan más adelante, pero no están, no sabes cuándo van a salir. Entonces, si vas a jugar a Code One es para acabar jugando en E4, no para quedarte en Code One, porque ¿para qué te vas a quedar en Code One? Entonces,
yo hubiese... Una cosa sobre lo que ha dicho Bernard, de por qué han puesto regeneración, creo que es única y exclusivamente para que aprendan de la fase de... ¿cómo se llama? La fase de estados. Como es una fase que va a estar siempre, yo creo que sí. Yo creo que solo siempre porque haya una habilidad en la fase de estado para que la gente se acuerde que existe esa fase. Más que
sí,
nada.
Bueno, que seguramente tiene algún motivo, ¿eh? Pero viendo cómo simplificar reglas, quizás te podrías haber ahorrado esa directamente.
Yo creo que todos tenemos otro juego en la cabeza. O sea, teníamos un juego diferente en la cabeza, todos teníamos nuestro juego. Y yo creo que cuando... Y nos pasó al 90% de la gente. Yo he hablado con mucha gente, a mí me llegan muchos privados. Solo tenéis que ver los comentarios en iVoox y comentarios en Facebook. No es una cosa que me estoy inventando yo.
¿Te han llegado 9.900 mensajes?
No, pero no hace falta que sean 9.900 mensajes. Pero tampoco tenemos 9.900 oyentes. Pero la gente, cuando te dicen simple, pues te esperas otra cosa. O sea, te esperas una forma sencilla. Y ya te digo, a mí mi queja principal es que tú puedas coger una miniatura... es que coño, llevo 5 partidas y he jugado incluso con gente del staff y ves que está jugando Infinity. Es que está jugando exactamente Infinity. No hay nada que se diferencie de Infinity salvo que tu lista es mucho más pequeña. O sea, donde la cantidad de tropas que puedes elegir es casi como si fuera un sectorial corto incluso. Y que pues tienes un par de habilidades menos, pero por lo demás es exactamente lo mismo. O sea,
eso es lo bueno, que sea Infinity pero más simple, más escueto.
Claro.
Que también venimos de que somos jugadores de N3, que hay que hacer un cambio de chip muy importante y hay que tener la visión de alguien que no tiene esos vicios, porque yo he visto a Helois intentar fallar a Gallas en Code One.
Que lo hay que estar en el
chat. Pues yo creo que Code One va a ser más útil para ese cambio de chip de los jugadores de N3 al paso de N4
que para jugar
que nuevos. Para iniciar a nuevos jugadores.
Yo también yo soy de esa opinión, bueno, también.
Eso se verá cuando los Warcos empiecen a hacer demos. A ver si va mejor enseñar con el Code One o enseñar con N4 directamente. Yo creo que Code One, los Warcos lo van a poder usar perfectamente para, sobre todo para mecánica básica de juego. Sí.
A ver, yo espero Code One con la nueva normalidad y lo espero con ansias porque tengo un grupo de jugadores a los que se les atraganta Infinity por su complejidad, por lo que sea, por X. Y estoy seguro de que cuando les ponga Code One sobre la mesa les va a gustar, pero les va a gustar Code One, no Code One para acabar pasando a Infinity N4. Sé que es un grupo de jugadores que si juega se va a quedar en Code One.
Pero bueno, tendrás la comunidad que... Si no vienen a jugar al N3 y no quieren jugar al N4, pues mira, pueden salir comunidades de Code One que juegan y juegan con changas.
A tercera de 40.000 y cosas de estas.
Sí, pueden ser comunidad un poco más de jugadores, sean más pequeñas, pero son unas comunidades que a lo mejor si en algún momento deciden jugar torneos de Code One, que si se adapta un poco, básicamente a 30 puntos, es jugar a lo bruto, pero en situación limitada. Y pues mira, a lo mejor también se va metiendo gente de N4, pero no creo que haya gente de N4 que se vaya de N4, bueno, de N3, se vaya a Code One y no se meta en N4 porque Code One le gusta más. Si le gustaba N3, Code One se le va a quedar corto.
Sí, no, yo creo que va a ayudar a tiendas a tener esa escenografía y esa mesa más reducida y ver cómo empieza comunidad.
También me gustaría a mí ver el futuro de Code One, que no sé si hay algo, si se ha hablado algo de esto, pero qué pasará cuando estén ya todas las facciones en Code One, cuando haya salido ya todo, ¿se va a quedar como un juego cerrado? ¿Va a recibir actualizaciones?
En principio es un juego cerrado. En cuanto estén todas las facciones, se acabó.
Claro, cuando tengas las facciones en Code One, yo creo también que va a llegar un momento que va a pasar como con cualquier juego cerrado, que esa comunidad que se forme alrededor de Code One lo irá dejando, volverán eventualmente a echar alguna partida, como tú coges cualquier juego de mesa de tu estantería cada X meses y echas una partida, pero lo veo difícil para mantener una comunidad cuando, por ejemplo, Infinity, con las novedades que hay a menudo...
Code One es un producto puntual. un producto que sale ahora, que es una entrada a N4, que es un pre-N4, porque yo recuerdo el paso de N2 a N3 fue la puta mierda. O sea, es decir, había, se adelantaron unas reglas, ya se anunciaron reglas, la gente jugaba con una especie de mixtos de N2 y N3, y, ¿sabes? Fue una cosa súper rara, y esta vez, pues digamos que el paso de N3 a N4 es más ordenado. Primero hay un Code One y después hay un N4, que es el juego regular. Y yo creo que N4 va a arrasar completamente Code One, y Code One simplemente servirá para que la gente muy novata tenga un acceso, un primer acceso más sencillo. Porque tendrá 4 facciones, o las 5, las 6, las que sean, o las 7, si quieres, grandes, tendrás el acceso y ya está. Y se acabó.
Según Gutiérrez, solo está pensado para esas 4.
Pues tendrás ese acceso, que será simplemente, yo digo, un paso previo. Es algo que va a durar, que va a ir bien ahora, pero yo creo que cuando N4 esté funcionando y todo el mundo esté jugando, porque al final todo el mundo va a jugar en gran porcentaje a N4, Code One se irá quedando, pues eso. Pues sí, es el acceso que tendrás. En vez de tener muchos operations que te sirven para empezar, pues tendrás un producto específico para empezar, que es Code One. Y ya está. ¿Sabes?
A ver, lo que me gusta mucho de Code One es el concepto de la caja grande de ejército. A mí eso me gusta mucho. Porque el tema de los operations, ya te lo tienes que partir con alguien, o ser desgraciado como yo y quedarte con las 2 facciones. Pero esa caja grande de ¿quieres Arbasti? Bueno, ¿quieres EC? Pues toma, tu caja. Sí. Y ¡pum! En la
bueno, no, ya existían las cajas de ejército. Lo malo es que ahora están un poco más ordenadas, porque salían un poco al tuntún. Pero había cajas de ejército de 300 puntos. Había que estaban guays y otras que eran un poco raras, que no podías tener una lista, pero bueno, existían. Pero
las cajas que había hasta ahora siempre las he visto un poco cojear. Eran cajas que te obligaban a ir a buscar otras cosas para empezar a jugar.
Sí.
Pero sin embargo, no has visto la de Ashat.
Ahora mismo de Code One, yo creo que es una caja perfecta para empezar a jugar.
Bueno, no has visto la de Ashat porque la anunciaron y nunca más se supo.
Pero cuánto que hubo de esa caja.
Sí, hostia, que la caja era injugable aquello, tío. ¿Sabes? No había nada de lo que molaba de Ashat.
Bueno, la vuelta a poner en el planning, ¿eh?
Sí, a ver si la modifican, porque la caja era bastante...
Para septiembre, octubre, me parece que estaba en el planning de la caja. Sí,
estaba foreign.
Pero vamos, si la han tirado tan para atrás, yo supongo que
han modificado.
Hacer una revisión de esa caja y decir, aquí algo ha fallado.
Sí.
Ah, de foreign la han puesto. La han cambiado una de foreign
company. Sí, cambiaron por extranjera.
Vale.
Bueno, pues ya está, no vamos a darle más vueltas, a ver si tenemos algún tema más interesante que hablar la semana que viene, que de cada cuando hayamos 3 programas.
La semana que viene no, el mes que viene.
Eso, el mes que viene, joder, aún estoy con las píldoras.
Pues estoy así a ojo y te digo que no. O sea, que vamos a tener que preparar una cosa.
Vamos a tener que inventarnos alguna historia o simplemente hacerle algo a la actualidad y ya está. O hacer más palmitas, entonces lo que vamos a hacer el mes que viene. Bueno, pues hasta aquí todo el tema de Profundización Arane, que ha sido eso, pues un tanteo a lo que veis. A lo único que hemos podido jugar, que es el tema de Code One, y no tenemos de falla, no tenemos novela, no tenemos grandes novedades, grandes anuncios, ni sabemos nada de N4, o sea que sí, va a ser un poco triste los próximos 2 o 3 programas, me parece a mí que van a ir un poquito en esa línea. Pero bueno, nos vendrán bien también para preparar la salida de N4 y para acostumbrarnos un poco más a los directos.
Sí, y... seguramente dentro de 2 meses ya tengamos algo al menos de N4, sí. Aunque sea un algo. Bueno, 2 meses no, porque 2 meses queda junio, julio, no, solamente sean 3 meses. Solamente sea para septiembre, que podamos hablar de a ver N4 en el programa.
Y el pack ITS exclusivo creo que también salía.
Sí, es verdad, dentro, pero eso sale para agosto.
Sale para agosto, me parece que era para agosto ya todo eso. O sea, eso ya es. Eso es Gen Con, con lo cual, la Gen Con que no se va a hacer. Bueno, Free World, que no hemos hablado de eventos, es el único que sigue estando en el aire. Pero todo pinta muy mal. Pero bueno, de momento aún no se ha anulado. Ya hablé, también lo digo, hablé directamente con la organización, porque nosotros tenemos espacio, como están de medios allí, como ya fuimos el año pasado. Hablé con ellos y ellos de momento no anulan porque no tienen orden del gobierno ni del ayuntamiento de que vaya a pasar nada. Pero tampoco me voy a fiar.
Ayuso.
Tampoco me voy a fiar yo mucho de lo que pasa allí.
Una cosa del pack de este torneo. Bostia puso hace poco en su Facebook, dice, a Baruna le falta algo. Muy sutil no es, porque lo que falta es el cúter, evidentemente. Porque la imagen que puso no estaba el cúter viejo.
Podríamos
suponer que el cúter va a salir dentro de poco o que el pack de evento podría tener el cúter dentro.
yo tiro por esa segunda opción. Pack de evento
con el cúter nuevo y que más adelante salga el cúter regular.
Ahora es cuando vendrá la esfinge nueva, os darán a todos por el culo y yo seré muy feliz.
Troleados por Bostria.
¿Sabes qué pasará lo de la esfinge? Pero no, yo no creo que sea este año, pero bueno. Nunca se sabe.
Yo la veo próxima a la esfinge nueva. Y mira que la mini vieja me gusta muchísimo.
No, este año van a salir la esfinge y el cúter, bueno, seguro. Porque es un Code One. Bueno, y no están los tags aún en la lista de Code One porque la gente no se compre el cúter viejo o la esfinge vieja, ya que se van a renovar.
Y el de O12 faltaría.
Bueno, sí. Y el Z también. Claro, solamente claro. Este año veamos tres tags.
A ver. Pues nada. Bueno,
hace días que no sale ningún tag, ¿no?
Hace la hostia, tío. Creo que el año pasado no puntuamos ninguno, ¿eh? Que si no recuerdo mal, ¿eh?
El último
no es del año pasado.
¿No?
Nuevo y el Raicho nuevo.
No, que va. El Raicho tiene que tener 3 años, tío. No, 2 años el nuevo, sí.
Ay, iba a decir, cómo se me pasa la vida, tío.
No. El año pasado, es que cuando hicimos las votaciones de las minis de mejores y peores minis, no había ningún tag, no había ningún S7.
Los últimos fueron esos, ¿no? Fueron los DC.
Pues no te lo sé decir, porque no me acuerdo ya, porque estamos hablando de hace 2 años.
Yo creo que el último es el Caróntida, pero el Caróntida no es ni tag.
No es tag, que va.
O el reward de Magariba.
Pues tenía yo la tienda, chaval. Imagínate, ¿no? tres años debe hacer. Sí, te digo, no, hace muchísimo que no sale un tag.
No, el último Salamandra, ¿no?
El último que salió, mira, el Salamandra, pero Salamandra no es del año pasado. El último que salió el año pasado fue el Ouija modificado.
Sí, del pack de evento.
Pero claro, no lo puntuamos porque es el mismo tag. Ya le pusimos un 5 en su momento. Así que ya te digo, nosotros en el resumen anual no había ningún tag. Hace mucho. Y creo que hace 2 años solo estuvo Raicho, me parece. O sea que ha pasado ya, bastante, sí. Ya clavado. Yo no sé si Chico tiene más información, pero yo, a mí a Code 1, Code 1, ahora meterle un tag, tal y como está el juego ahora mismo, con el tema de los rambeos y tal, igual, me parece una barbaridad. Pero bueno.
Pero el tema de los rambeos no lo vas a poder arreglar de ninguna manera. Es una cosa que tiene Infinity de siempre.
Bueno. Eso. Por eso decía el tema de...
Claro, de modificar, de hacer algo, que te impidiera caer en el rambero, pero bueno, ya está hecho.
Pero es una cosa que después tenías que poner en Infinity, y en Infinity no lo vas a poner.
Bueno, pues ya está.
Claro, eso es lo que estaba hablando yo antes con Ramón. Podrías haber limitado de alguna manera o modificado el tema de la pool de órdenes, pero ya estás perdiendo ese intento de salto de Code One a N4, porque es algo que en N4 no vas a hacer, no vas a modificar la pool de órdenes. Pero yo creo que es una cosa que a Code One le habría venido muy bien.
Muy guapo. Pero ya bueno, es lo que decimos. Ya está hecho esto. Así que el reglamento ya está impreso y mandado a tiendas. Así que pues es lo que hay, señores. Vamos a pasar ya al ratito de hablar de Takure y después nos vamos ya a despedir.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal.
A ver, pues.
Te van a pedir copyright un día de eso.
Está vivo Umbral aún, creo que no.
Boludo. La demanda sobrevuela.
sí, ya la hostia. Bueno, tampoco hay mucha novedad. ¿Sabes? Estamos como Corvus Belli. Está todo bastante parado. Está acelerando mucho el tema de la fabricación y de pedir presupuestos. Pues es un trabajo ingente. El que haya hecho juegos de mesa ya sabrá de qué cojones estoy hablando. Bueno, cualquiera que haya hecho algún proyecto así de fabricación, pues verá que sabrá que es un auténtico coñazo. Pero bueno, hablando con mucha gente, revisando muchos presupuestos, muchos plazos y muchas historias y poquito más. Habéis visto, ya por fin, tenemos algo que enseñar ya con la estética muy concreta que va a tener el juego a nivel de ilustración, que lo podéis encontrar en las redes sociales de Takure. Es una ilustración hecha por Kazu, que es pues ya con la estética manga, que es la que va a tener, que ya lo comentamos en su momento, que va a tener una estética marcadamente manga, muy muy clara, no un parece que, no, va a ser muy blanco y negro, con muy poquito color y muy muy rollo manga clásico. Así que, bueno, si lo queréis ver, ahí lo tenéis en Takure y se ven 4 personajes, ya podéis ver también 4 personajes para los que... Bueno, los Patreons los han visto todos, pero los que no son Patreons, ya se pueden ver tres jugadores del equipo de estética japonesa, que se llama Yamato, y otro jugador más misterioso con una cola, que ya veréis más adelante. Y bueno, ya te digo, poquito más que decir. Seguramente el mes que viene ya traigamos alguna noticia más gorda y ya se hayan enseñado algunas cositas un poco más importantes. Ya podamos, ojalá, concretar al menos el mes en el que vamos a lanzar el Kickstarter, que en principio va a ser pasado verano, pero entre pasado y verano y Navidades es la idea. Ahora mismo ese es el margen. Seguramente el mes que viene ya podamos dar una fecha un poco más concreta, porque ya tendremos los plazos de fabricación y eso. Y bueno, es una historia. Ya a medida que vaya cerrando cosas, iré contando un poquito cuál es la experiencia de haber hecho el juego y qué cositas me he ido encontrando y tal. Pues bueno, para que le pueda interesar.
Te voy a trolear un poco. Si es pasado verano y antes de Navidades, entre el final de septiembre
y diciembre, efectivamente. Sí, lo he dicho a propósito, ¿sabes? Ahí, por, sea, ahí, por ahí andará.
Tres meses solo.
En 4 meses de margen. Ahí está, ¿sabes? No, en principio será. La idea es que sea más cerca de octubre. Más cerca de octubre, pero ya te digo, depende de muchas cosas y a veces los plazos tú intentas hacer una cosa, pero cosas que no dependen de ti y si te va de las manos y ahí ya no depende de ti. Cuando no depende de ti es lo que hay. Así que bueno, en eso estamos trabajando. Ya digo, yo estoy DERTE y estoy trabajando en el juego pues, bastantes horas diarias, revisando, hacemos testing, haciendo muchísimo trabajo y llevamos testeando prácticamente desde el año pasado. Así que se le está dando bastante caña al juego y creo que esperemos que os guste y que os lo paséis guay jugando y que os mole la estética, las minis y todo lo que va a venir con el Kickstarter. Bueno, pues vamos con la despedida de este programa extraño y un poco bastante improvisado y aparte, bastante, podríamos decir, con poca chicha, pero es lo que hay. No siempre podemos inventarnos... No siempre tenemos la información más guay del mundo y a veces, pues como somos un programa de actualidad, pues vamos tirando, o al menos este programa es el de actualidad, el programa regular, pues nos toca un poquito hacer programas un poco más osos. Pero bueno, gracias a todos los que habéis estado hoy con nosotros. Voy a hacer la despedida canónica. Recordad a seguirnos en nuestras redes sociales con el nick @horacritica en Twitter, Facebook e Instagram. Recordad que vamos a hacer monográficos, vamos a hacer más programas paralelos, seguimos haciendo videoforums de forma quincenal de momento y vais a tener mucho Hora Crítica, pero bueno, el programa ha salido un poco como ha salido. Bueno, pues vamos a mandar un saludo a los que nos acompañan hoy. Muchas gracias por estar aquí, Sibelius.
Nos vemos.
Ahí está, Petacas.
Hello.
Jaume, JB Mirvenas.
Buenas, como siempre.
A Harlock.
Buenas.
Corneja.
Nos vemos la próxima.
Ahí, Corneja, que ha estado por ahí, pero lo hemos. Se ha caído.
Ejecutado.
Lo hemos ejecutado, sí. Y bueno, habéis escuchado Hora Crítica. Y ya sabéis.
Si estás escuchando esto, eres la Resistencia.
Las guitarras desquebradas, las manos arqueadas, el descanso esperando. Son muchos y a los muertos que hay al lado del camino, crucificados y quemados, fusilados, torturados. Y ya no pueden arrancarnos, no, más pedazos, ahora somos tanto. Viento fresco, ya no pueden arrancarlo, no, más pedazos, ahora somos tanto, domina viento fresco, somos, viento fresco somos, viento fresco. Son muchos los recuerdos del horror antes vivido. Buscamos la memoria que dignifica los vencidos.